Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Desenmascarando la mundanalidad por el pastor Dionis Peña.
Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo recuerdo cuando era niño, algunos predicadores tomaron este texto. No me gustaba cuando comenzaban a predicar este texto porque algunos predicadores lo utilizaban para condenar el que uno viera la televisión o que uno fuera al cine o que fueran a la playa. Y si una mujer se arreglaba, era mundana. Y aunque ciertamente la mundanalidad pudiera reflejarse en lo externo, en lo que hacemos, esta manera de presentar la mundanalidad no le hace justicia a la palabra de Dios, porque el verdadero problema no está en lo externo. Es un corazón que se deleita en otras cosas que no es Dios. La mundanalidad es un problema grave que está enfrentando la iglesia cristiana en este tiempo. Incluso está sucediendo que creyentes que antes eran apasionados por Dios y amaban la santidad, hoy lentamente van resbalando y adoptando patrones del mundo, volviendo a abrazar pecados y a retomar prácticas que ya habían abandonado. Y de este virus, probablemente todos los que estamos aquí, incluyendo al predicador, estamos de alguna manera u otra infectados, aunque en diferentes grados. Carlos Spurgeon decía: creo que una razón por la cual la Iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la Iglesia. Es por eso que en la mañana de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero predicar sobre el tema desenmascarando la mundanalidad, con la esperanza de que el Señor despierte nuestro corazón y corramos a la cruz de Cristo, quien sigue siendo totalmente eficaz para perdonar y transformar al que se arrepiente. Y vamos a tratar este tema en tres encabezados. En primer lugar, no ames al mundo. No ames al mundo, dice el verso 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Pero a qué mundo se está refiriendo? La palabra ahí es la palabra cosmos. Aparece 35 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de ellas, excepto tres, tiene una connotación negativa. ¿A qué se refiere el escritor Juan cuando habla de mundo? Bueno, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, el lugar físico, el mundo natural, ¿verdad? En segundo lugar, valores mundanos o actitudes mundanas que se oponen a Dios. Y en tercer lugar, a las personas que viven en el mundo. Y en este contexto, esta palabra mundo no se está refiriendo a lo creado por Dios, ni a las bendiciones que Dios ha otorgado. Tampoco se está refiriendo a los avances que han beneficiado a los seres humanos en las ciencias, en la medicina y la tecnología. No está hablando de las estructuras sociales o familiares, o las comunidades humanas, o los gobiernos, o las instituciones educativas. No está hablando de esto. El mundo al que se refiere Juan es al sistema de civilización humana que es activamente hostil hacia Dios y que está alejado de él. Es el mundo caído, la humanidad que es enemiga de Dios y que es arrogante y se cree autosuficiente. Es decir, aquí no estamos hablando del mundo físico. Cuando Juan está diciendo no amen al mundo, no está hablando tampoco de la gente, porque Dios dice que él amó al mundo, hablando de las personas, sino que está hablando del sistema que dice Juan que está bajo el maligno. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con no amar al mundo? Amar al mundo no es lo mismo que disfrutar lo que Dios ha creado. De hecho, hay una forma correcta de amar al mundo y de disfrutar lo que Dios ha creado. Dios creó los placeres que sentimos al contemplar la naturaleza, al disfrutar los alimentos, al compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con nuestros amigos, el placer de descansar. Dios creó todos los verdaderos placeres de la vida. Dios fue quien creó el placer y también ordenó la manera correcta de disfrutarlo. Entonces, amar al mundo no equivale necesariamente a usar las nuevas tecnologías, a tener una cuenta en las redes sociales, a subir videos o fotos en internet o a tener los dispositivos avanzados. Eso no es necesariamente mundanalidad. No estamos necesariamente amando al mundo cuando vamos a una playa o a un buen restaurante o miramos una serie de televisión en familia. Tampoco quiere decir que estamos amando el mundo porque usemos ropa de moda, porque vayamos al gimnasio o tengamos un auto deportivo. Sin embargo, pudiéramos hacer todas esas cosas de un modo que revele que estamos amando al mundo. ¿Ves la diferencia? El fundamentalismo legalista se enfoca en prohibir el uso de estas cosas en lugar de desenmascarar la esencia de ellas. Es más fácil prohibir que discernir. Por eso, el legalismo no es eficaz en la lucha contra la mundanalidad. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Oigan lo que dice Pablo. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero oiga bien, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, guardar todas estas prohibiciones legalistas pudiera verse externamente bien, pero no tiene ningún efecto en lo que tiene que ver con la mundanalidad. El verbo que Juan usa aquí en este pasaje que nosotros leímos cuando decía no amen al mundo es el verbo amar. Juan está dirigiéndose ¿a qué? A la motivación interna del corazón más que a la manifestación externa. Él no dice no usen las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es que dice? No amen las cosas que están en el mundo. Y amar al mundo y las cosas que están en el mundo es lo que se llama mundanalidad. ¿Qué es mundanalidad? Amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Yo le voy a dar varias definiciones de hombres de Dios que me parecieron brillantes. MacArthur, por ejemplo, John MacArthur dice: la mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones o conductas individuales sean moldeados de acuerdo a los valores terrenales. Kevin DeYoung, otro pastor, dice: mundanalidad es cualquier cosa que haga que el pecado luzca normal y que la rectitud luzca extraña. C.J. Mahaney, again, otra vez, dice: mundanalidad es un amor por este mundo caído, amar todo aquello que el mundo valora y busca y que se opone a Dios. Así que, hermanos, el amor al mundo es un asunto del alma, es un asunto del corazón y se manifiesta de maneras muy sutiles. Estamos amando al mundo cuando vivimos para metas y propósitos que no son Dios y su reino. Cuando no disfrutamos a Dios, pero sí disfrutamos las cosas temporales del mundo. El pastor C.J. dice lo siguiente acerca de las señales de mundanalidad en la vida nuestra. Por ejemplo, él dice: comienza con una conciencia embotada y un alma apática. El pecado no lo aflige como antes. La pasión por el Salvador comienza a enfriarse. Los afectos se debilitan, disminuye el entusiasmo por participar en la iglesia local, el entusiasmo por evangelizar comienza a decaer, el crecimiento en la piedad se hace más lento. Si algo de esto describe tu condición, entonces posiblemente estás infectado con la mundanalidad. Ahora, ¿por qué no debemos amar al mundo? Juan dice: porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, el amor que le corresponde al Padre no está en nosotros. No podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Oye lo que dice Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Quizás te estarás preguntando, ¿puede un verdadero creyente amar al mundo? Sí, aunque no completamente. Lo hacen parcialmente. Un no creyente, su corazón le pertenece al mundo y no puede amar a Dios ni vivir para Dios. Pero un creyente, un cristiano, cuyo corazón le pertenece a Dios, pero por cuanto todavía es pecador, puede ser seducido por el mundo y amar al mundo de manera temporal, lo cual es idolatría. Pero el texto también se aplica de manera general a cualquier persona. Si tú no has entregado tu vida a Cristo en arrepentimiento, tú estás viviendo en enemistad contra Dios. No importa cuán religioso seas, no importa que te hayas criado en una iglesia, no importa que tus padres sean cristianos, estás enemistado con Dios. Por eso, en nuestro segundo encabezado, quiero ver cuáles son algunas de esas cosas que están en el mundo. La primera parte decía, no ames al mundo. Ahora yo quiero ver, no ames las cosas que hay en el mundo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Para Juan, todo lo que hay en el mundo entra dentro de tres categorías. ¿Cuáles son esas tres categorías? Los deseos de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Spurgeon la llamaba la Trinidad del Diablo a estas tres cosas. Porque Satanás aparentemente siempre usa la misma estrategia. De hecho, algunos ven en este pasaje de Primera de Juan una representación de lo que le pasó a Eva en Génesis 3:6. ¿Qué dice el texto en Génesis 3:6? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahí están los deseos de la carne, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, la arrogancia de la vida. Tomó de su fruto y comió. Ahora, yo quiero ver con ustedes esas tres categorías. En primer lugar, los deseos de la carne. La palabra deseo aparece tres veces en este pasaje. Y se puede traducir como ansias, codicia, lujuria, pasión, anhelo. Estos deseos se refieren a los deseos del hombre pecador. Es un intenso deseo por el placer físico. Es decir, el deseo de la carne está ligado al placer físico. Son las cosas que se perciben y se sienten en el cuerpo. En esencia, puede que estos deseos no sean inherentemente malos. El mal en nuestros deseos a menudo no radica en lo que queremos, sino en que lo queremos demasiado. Y aquí entran los pecados del paladar, los pecados sexuales, del erotismo, la complacencia al cuerpo, la pereza, etc. C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Es como un tipo de alegoría donde un demonio más viejo le escribe carta de consejo a un demonio más joven que está entrenando para que sepa cómo hacer caer a una persona. Así que oigan lo que este demonio viejo le aconseja al demonio joven tocante a los placeres. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso, tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es un ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Por ejemplo, hermanos, el descanso es un placer ordenado por Dios. Pero si yo hago del descanso mi objetivo de vida y me entrego al descanso de manera desproporcionada, si descuido mis roles dados por Dios como cristiano, como esposo, como padre, como hijo, como madre, como empleado o como miembro de la iglesia, entonces estoy infectado con la mundanalidad. La recreación. La recreación es importante para renovar fuerzas. Pero si hago de la recreación mi estilo de vida y todos los fines de semana ando recreándome en un lugar distinto, descuidando la edificación espiritual y descuidando mi parte y mi labor dentro del cuerpo de Cristo, entonces estoy infectado de mundanalidad. Mi deseo está por encima de la voluntad de Dios para mí. Y el mismo principio aplica para todos los demás deseos del cuerpo, como el comer, o el vestirse, o el estar cómodo y confortable, o practicar un hobby. Todos esos son cosas buenas que las podemos volver malas. Yo te pregunto, ¿te has dejado seducir por los deseos del cuerpo al punto que estás descuidando tu alma y el llamado de Dios para ti? ¿Has descuidado tu devoción personal al Señor o el congregarte regularmente por complacer tus deseos? Quiero decirte que hay esperanza para ti. Hoy es el día de examinarte ante la palabra de Dios, tomar decisiones para desenmascarar esos deseos y renunciar a ellos para perseguir lo que realmente satisface. Estas codicias del cuerpo muchas veces están conectadas con la siguiente categoría, que es los deseos de los ojos, porque los deseos de los ojos alimentan los deseos de la carne, están conectados. Y aquí, los deseos de los ojos usa la misma palabra, deseo, pero ahora el canal a través del cual se manifiestan esos deseos son los ojos. Y quiere decir un deseo insaciable por todo lo que vemos y lo queremos. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23, oye lo que dice acerca de los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Cristo advirtió, por ejemplo, que se puede adulterar al usar tus ojos para ver a alguien que no es tu cónyuge y desearlo en tu corazón. Se llama adulterio. Pero la impureza sexual no es la única manera en que se puede manifestar el deseo de los ojos. El mundo de hoy está diseñado, hermanos, para llamar nuestra atención. Todo es visual hoy día, piénselo. Estamos en un mundo donde todo entra ¿por dónde? Por los ojos. La filosofía, los falsos evangelios, todos los productos se nos están vendiendo por ahí. Las redes sociales y el internet no son malos en sí, pero han facilitado que tengamos acceso a todo tipo de información, buena y mala, en todo momento. Ninguna otra sociedad en el mundo anterior a esta ha tenido este desafío, ni ha tenido este bombardeo. Nuestros ojos, vemos algo y se nos despierta el deseo de tenerlo, o la codicia o quizás la envidia. Por otro lado, la cantidad de tiempo que invertimos en estos medios visuales es indecible. Yo le voy a dar algunas estadísticas para que usted entienda lo que está pasando en el nivel del mundo. El promedio global, es decir, del mundo, el promedio global de tiempo que pasamos frente a las pantallas es de 7 horas diarias, de las cuales 3 horas y media son dedicadas a programas de televisión o de streaming y 2 horas y media a las redes sociales. La persona promedio ve alrededor de 141 horas de televisión o de programación al mes. 141 horas. Ahora, con estas estadísticas, hermano, es extraño que la gente no esté leyendo la Biblia y orando. El autor Dave Harvey nos reta a que calculemos el tiempo que dedicamos al entretenimiento en general durante una semana y luego que calculemos el tiempo que dedicamos a cultivar la piedad y que hagamos la comparación. El resultado, según él, nos va a demostrar hacia dónde se está inclinando nuestro corazón en el uso del tiempo. Si Dios no nos proporciona más gozo que nuestro entretenimiento favorito, estamos infectados con la mundanalidad. En Efesios 5, 15 al 16, Pablo dice esto: tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si tú te ves luchando, hermano, hermana, amigo, con estas cosas y la palabra de Dios te está reprendiendo, quiero decirte que hay esperanza para ti. Ven, ven al Señor. Reconoce tu pecado. Hay un trono de gracia y de misericordia al cual podemos venir. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Así que acércate. Acércate confiadamente. La tercera categoría es la arrogancia de la vida. Hemos visto el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la arrogancia de la vida. Y tiene que ver con el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hermano, al ser humano le encanta la sensación de ser reconocido. Más allá de conseguir lo que necesitamos para subsistir, nos seduce el deseo de la gloria de los hombres. Nos afecta la presión social. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos metidos en una competencia por lograr lo que los otros han logrado. Y hermanos, a veces esa búsqueda por lo material, por alcanzar la posición, por tener ese prestigio, en esa búsqueda sacrificamos todo. Sacrificamos nuestra vida, nuestra salud, sacrificamos nuestro matrimonio, sacrificamos nuestra familia, nuestros hijos, sacrificamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios se va. Y cuando usted viene a ver el viejo y no pudo dedicarse a lo que usted anhelaba dedicarse en las cosas del Señor, se fue el tiempo. Y esa misma mentalidad se la traspasamos ¿a quién? A nuestros hijos. Queremos que sean exitosos en términos materiales, pero no le mostramos la misma preocupación por sus vidas espirituales. Los entrenamos para la vida terrenal, pero muy poco para la vida celestial. Pero Cristo dijo: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas o a las posesiones, como sea. Y si algo de estas cosas caracteriza tu vida, entonces estás infectado con la mundanalidad. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque Jesús nos invita a vivir confiados en nuestro Padre Celestial, sin afanarnos ni angustiarnos por el mañana. Ahora que hemos desenmascarado las diferentes maneras en que la mundanalidad nos infecta, nos preguntamos cuál es la solución. Y vamos a ver más brevemente lo que Juan propone que es la solución, y es perseguir aquello que permanece. Versículo 17. ¿Por qué no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo? Él responde: el mundo pasa. ¿Por qué no debes perseguir las cosas del mundo? Porque el mundo pasa y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos son temporales. Este sistema mundano que tantas cosas nos ofrece se desvanece, se está desvaneciendo y pasa, se deshace, no tiene futuro. Piensa por un momento cuántas cosas tú has deseado en el pasado y has buscado esas cosas intensamente en tu vida y ya no están. Tú pensabas que ahí estaba todo. ¿Dónde están? La Biblia describe que este mundo, este sistema, al final pasará y se desvanecerá. Y si tú pusiste tus esperanzas en el mundo, ¿qué será de ti? ¿Qué será de tu eternidad? El mundo no puede darte lo que necesitas. A fin de cuentas, fuimos creados para Dios y lo que necesitamos es su amor. Óyelo bien, lo que tú necesitas y lo que yo necesito es a Dios. Para eso yo fui creado. Todo placer del mundo es insípido si no viene de Dios. El mundo no puede darte lo que te promete. No solamente que no te puede dar lo que necesitas, el mundo no te puede dar lo que te promete tampoco. Te sientes una vez más vacío y entonces emprendes la búsqueda para el próximo deseo. El mundo no puede darte lo que permanece tampoco. El mundo no puede darte lo que necesitas. ni tampoco puede darte lo que promete, pero tampoco puede darte lo que permanece. Hoy tienes algo que considera muy valioso y mañana ya no vale nada. El mundo no puede darte lo que permanece. ¿Quién es el que permanece para siempre? Según el versículo 17. Dice el versículo 17, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? Que en lugar de amar al mundo, ¿amemos a quién? Amemos a Dios. Solo un amor exclusivo por Dios puede inocularnos contra el virus de la mundanalidad. Quizás estás preguntándote, ¿cómo puedo amar a Dios de forma exclusiva si mi corazón persigue todos estos deseos mundanos? Acércate a la cruz. Es imposible para el hombre amar a Dios de forma exclusiva, a menos que su corazón haya sido lavado, haya sido reconciliado y haya sido justificado a través del sacrificio de Cristo. Jesús vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Lo que dice el pasaje, ¿quiénes son los que permanecen? Aquellos que aman a Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Jesús vino para que, como dice el pasaje, tú puedas tener vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y de haber vivido alejado de Dios. Pon tu fe en Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo, el cual te va a dar el poder y las fuerzas para amar a Dios como tú no lo puedes amar por ti mismo. Y para nosotros los creyentes, yo creo que muy pocos aquí pudieran decir que no han sido afectados en cierta medida por el virus de la mundanalidad. Pero gracias a que Cristo fue a la cruz por nosotros, hoy tenemos un camino abierto para arrepentirnos, confesar nuestros pecados y hallar gracia y misericordia en el trono de Dios. Esta palabra no vino para condenar. Esta palabra viene para despertarnos y para darnos esperanza. Si tú dices, hermano, yo estoy ahí, tú tienes esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para lo que tú tienes ahora. Él puede librarte de tus fracasos. Él puede sacarte de tus adicciones. Él puede liberarte de ese pecado que te atormenta. Él puede sanarte de la enfermedad, de la mundanalidad. Dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, de la siguiente manera. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.